Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Más de 200 estadounidenses fueron evacuados de Wuhan en China y llegan hoy a California.
La defensa del presidente Donald Trump terminó sus argumentos en el juicio político.
El presidente Donald Trump firmará hoy el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica.
Y el fútbol americano de la NFL perdió más de $500 millones por lesiones en la temporada.
Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Me acompaña en los estudios John Burnett. Hoy es miércoles 29 de enero de 2020. Sintonizan La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América.
Un avión que evacúa más de 200 estadounidenses en una ciudad china en el centro de un brote de virus continuó hoy su viaje hacia el sur de California después de que todos a bordo pasaran una prueba de detección de salud en Anchorage, Alaska, donde el avión se había detenido para repostar.
Los 201 pasajeros ya habían pasado por dos exámenes en China y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades los examinaron dos veces más en Anchorage. Un pasajero recibió atención médica por una lesión menor que ocurrió antes de abordar el avión en China, según un comunicado de prensa del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Alaska.
El gobierno de Estados Unidos alquiló el avión para volar a diplomáticos del consulado estadounidense en Wuhan, donde comenzó el último brote de coronavirus y otros estadounidenses. El avión aterrizó el martes por la noche en Anchorage.
Para muchos de nosotros directamente involucrados, esta ha sido una experiencia emocionante y estimulante, dijo la directora médica de Alaska, la doctora Ann Zink. Todo el avión estalló en vítores cuando la tripulación dijo: "Bienvenidos a casa, en los Estados Unidos".
El avión está programado para aterrizar en la base de la Reserva Aérea March en el condado Riverside de California, en lugar del plan original para ir al Aeropuerto Internacional de Ontario en el vecino condado de San Bernardino.
En tanto, otro jet alquilado voló también a 206 ciudadanos japoneses desde Wuhan, el epicentro del virus, al aeropuerto Haneda de Tokio. El personal médico estaba a bordo del vuelo para controlar a los pasajeros antes del despegue y nuevamente cuando el avión aterrizó. Dos pasajeros de ese vuelo contaron a los periodistas cómo se sintieron mientras estaban en Wuhan, que se sometió a una cuarentena virtual para evitar una mayor propagación del virus. Uno de ellos es Takeo Aoyama.
Estaba muy preocupado porque la situación cambió muy rápidamente. Honestamente, estoy bastante aliviado de que nos hayan traído a casa rápidamente con el avión alquilado.
Además del aumento en el número de muertos, las autoridades sanitarias chinas dicen que el número total de casos confirmados se ha disparado por encima de los 5.900, superando con creces el número de personas infectadas durante el brote del virus del SARS que mató a 800 personas en todo el mundo entre 2002 y 2003. Y La Voz de América y nuestro programa tuvo la oportunidad de hacer hoy por la mañana muy tempranito una entrevista con una guatemalteca. Ella es empresaria de un pequeño negocio, vive 9 años en Wuhan, la provincia Hubei en China. Su nombre es Celia Esquivel y nos comentó detalles de lo que vive ahora en esa ciudad.
Vivimos en el centro de la ciudad, entonces pudimos notar que las áreas que regularmente son tan concurridas están completamente vacías. Es raro ver a alguna persona o algún vehículo transitando. De hecho, nunca en mi vida imaginé que yo iba a ver las calles tan vacías en un lugar tan floreciente. También tomé muchas fotografías porque son para el recuerdo. Espero que esto nunca se vuelva a repetir o que mi hijo o algún familiar en el futuro lo tenga que vivir nuevamente, porque son situaciones que de verdad se nos van de las manos, pero no nos queda más que esperar que todo mejore.
Era Celia Esquivel, que tiene una larga entrevista con La Voz de América. Más tarde ustedes podrán escucharla completa y también leerla en nuestra página boanoticias.com y en nuestro programa Conversando con La Voz de América.
El equipo legal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cierra la defensa en el juicio político y los senadores se preparan para formular preguntas. Luis Alberto Facal informa.
Los abogados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerraron su defensa el martes y dijeron a los 100 senadores que sopesan su destitución que el mandatario no hizo nada malo en sus tratos con Ucrania. La primera fase del juicio político en el Senado llega a su fin en medio de una pelea por admitir nuevas pruebas y testigos, incluido el ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, en la siguiente fase. Los abogados del presidente usaron solo la mitad de su tiempo asignado, diciendo a los senadores que los esfuerzos de los demócratas por sustituir al presidente son peligrosos. Pat Cipollone es abogado de la Casa Blanca.
Lo que le piden que haga es echar a un presidente exitoso en la víspera de una elección sin fundamento y en violación de la Constitución. Cambiaría peligrosamente nuestro país y debilitaría para siempre a todas nuestras instituciones democráticas.
Pero el juicio parece estar lejos de terminar, ya que aumenta la presión por llamar al ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton para que testifique. Richard Blumenthal es un senador demócrata.
Si mis colegas republicanos ahora no llaman a los testigos, esencialmente están triturando la Constitución y haciendo alarde de la ley que les exige escuchar y ver a estos testigos.
El martes por la noche, horas después de que sus abogados concluyeran sus argumentos iniciales en el juicio político, Trump encabezó un mitin en Nueva Jersey donde criticó enérgicamente a los demócratas.
No pueden ganar una elección, entonces tratan de robar una elección. No sucederá.
Los 100 senadores pasarán el miércoles haciendo preguntas sobre temas relacionados al juicio político al presidente Trump, tras pasar 6 días escuchando a un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes presentar el caso para condenar al presidente y sus abogados argumentando que no hizo nada malo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmará hoy un nuevo acuerdo comercial de América del Norte en una ceremonia al aire libre en la Casa Blanca a la que asistirán al menos 400 invitados, pero no los demócratas, clave que ayudarán a asistir a la aprobación del Congreso por el Congreso.
Los invitados a la firma en el Jardín Sur incluyen legisladores de todo el país, trabajadores, agricultores y directores ejecutivos, así como funcionarios de México y Canadá, dijo un funcionario de la Casa Blanca.
No fueron invitados el presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Richard Neal, ni otros demócratas que negociaron durante meses para ampliar las disposiciones laborales, ambientales y de cumplimiento del pacto y garantizar la aprobación de la Cámara controlada democráticamente, dijeron fuentes familiarizadas con la situación.
El evento tiene lugar en medio del juicio político a presidente Donald Trump, en medio de señales de que algunos de sus colegas republicanos pueden permitir la llamada de testigos como el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton.
Trump había convertido la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el antiguo TLCAN de 26 años, en un tema importante en la campaña de 2016 y planea promocionar su reemplazo en los eventos en las próximas semanas mientras hace campaña para la reelección.
Hacemos una breve pausa cuando regresemos noticias internacionales.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América. Un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América. Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para, de lunes a viernes, El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Gracias por sintonizar. Buenos días, América. Esta es La Voz de América.
El presidente Donald Trump dio a conocer su plan de paz para el Medio Oriente en la Casa Blanca junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mientras en Gaza los palestinos quemaron fotos de ambos líderes en rechazo al plan y pidieron a los vecinos árabes que lo boicoteen.
El plan del presidente Trump incluye volver a dibujar el mapa de Cisjordania para reconocer la soberanía israelí sobre Jerusalén, mientras ofrece a los palestinos un camino condicional a la categoría de Estado. Sobre el tema, el presidente Trump dijo:
We will form a joint committee with Israel to convert.
Formaremos un comité conjunto con Israel para convertir el mapa conceptual en una representación más detallada y calibrada para que el reconocimiento pueda lograrse de inmediato.
El plan no abandonó la solución de doble Estado, haciendo un llamado a un futuro Estado de Palestina con una capital en el este de Jerusalén. Trump dijo que duplicaría el territorio palestino a cambio de la soberanía israelí sobre los bloques de asentamientos en Cisjordania. El plan podría dejar a los palestinos en una posición complicada, dice el profesor de Relaciones Exteriores en la Universidad de Vanderbilt, Thomas Schwartz.
No parece que los palestinos tengan una salida constructiva. Ya no disfrutan del intenso apoyo financiero de muchas de las potencias árabes. Entonces, en cierto modo, sí, puede parecer una opción tomarlo o dejarlo, pero puede ser el mejor acuerdo que van a conseguir.
Desde el Acuerdo de Paz de Oslo de 1993, los presidentes estadounidenses intentaron y no lograron negociar un acuerdo de paz en el Medio Oriente. En junio de 2019, el presidente Trump lanzó la parte económica del plan, la que los palestinos también rechazaron.
Mientras tanto, en Venezuela se cuestiona a un funcionario del gobierno en disputa por la contratación de un cabildero en Estados Unidos. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Poco se sabe en Venezuela sobre que un funcionario del gobierno en disputa de Nicolás Maduro pagó al menos 12 millones de dólares a un lobista para que en Washington, D.C. trate de aliviar las sanciones contra representantes del régimen, de acuerdo a un documento reflejado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Consultados por La Voz de América sobre el tema, varios diputados admitieron no tener constancia de la información. El primer vicepresidente del Parlamento, Juan Pablo Guanipa, aseguró no tener detalles, pero no descarta que Maduro trabaje en ese sentido porque, según dijo, lo que más les pega a ellos son esas sanciones personales, por lo que a su juicio hay que intensificarlas. Por su parte, el presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, Armando Armas, aseguró que se trata de inconsistencias en la narrativa del gobierno en disputa.
Cuando dice que por culpa de una supuesta guerra económica o de un supuesto bloqueo, de unas supuestas sanciones, dice que no hay dinero para aliviar los problemas de la gente, pero se gastan dinero con sus aliados en publicidad, millones de dólares para quedar bien.
En ese sentido, reaccionaron ciudadanos como Aymara, quien considera que se trata de un despilfarro del dinero del Estado.
Un país donde no hay medicinas, donde no hay vacunas para los niños, donde no hay nada, que estén gastando plata en eso, igual que gastaron 17 millones de dólares comprando unos diputados.
Hasta el momento, ningún funcionario del gobierno en disputa se ha referido al documento que ha circulado en las últimas horas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el Partido Popular de España rechazó que la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, quien está sancionada por la Unión Europea y ha sido no solo recibida por funcionarios del gobierno de España, sino que violó las leyes de la Unión Europea.
La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, dijo textualmente, y abro comillas, este gobierno ha demostrado con este asunto su protección y complicidad a una torturadora y corrupta, y su desamparo y desprotección de un demócrata heroico como es Juan Guaidó, presidente legítimo de Venezuela, dijo textualmente.
Álvarez de Toledo insistió en que fue protección y complicidad con una torturadora corrupta, dicho por las instancias internacionales y el informe de Michelle Bachelet. Agregó, la investigación que detalló las brutales agresiones y violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
El gobierno de España insistió esta semana en que Rodríguez no entró en su territorio la semana pasada, por lo que cumplió con las sanciones impuestas por la Unión Europea.
La Reserva Federal concluye hoy su reunión de política monetaria de 2 días y el mercado espera que mantenga las tasas de interés estables, aunque es probable que los funcionarios discutan los posibles cambios en la forma en que manejan la tasa de endeudamiento clave del Banco Central.
Desde que la entidad que es equivalente al Banco Central redujo las tasas en octubre, su tercera y última baja en los costos de endeudamiento de 2019, los funcionarios acordaron mantener los tipos en el rango actual entre 1,50% y 1,75% hasta que haya un cambio significativo en las perspectivas económicas. La Fed dará a conocer su comunicado esta tarde y media hora más tarde su presidente Jerome Powell hablará en rueda de prensa.
Hacemos una pausa en Buenos Días América y luego volvemos con más noticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América y agradecemos su sintonía.
La presidenta interina de Bolivia realiza cambios en su gabinete de ministros y se prepara para su campaña electoral. Joseph Arispe informa.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, posesionó a 3 nuevos ministros en su gabinete, asegurando que era un cambio necesario para encarar una nueva etapa, y eligió a Eliane Capobianco como ministra de Desarrollo Rural y Tierras, a Víctor Hugo Cárdenas como ministro de Educación y a María Isabel Fernández como ministra de Comunicación. Su decisión se produjo luego de que pidiera la renuncia de todo su equipo de ministros para realizar un reajuste para cumplir con los objetivos de su gestión. Legisladores como el diputado opositor Enrique Siles del Partido Unidad Nacional expresó su opinión sobre estos cambios en conversación con La Voz de América.
Está generando un nuevo gabinete y ojalá no sea para campaña, sino más bien sea pues para tratar de sobrellevar una buena gestión, que para eso está haciendo ella.
Por su parte, el dirigente del Movimiento al Socialismo, Orlando Zurita, señaló que este cambio en el gabinete de ministros solo dejaría en evidencia una crisis en el gobierno de Jeanine Áñez, generada tras su decisión de postularse como candidata a la presidencia.
Por esa razón ha debido cambiar y además pues su imagen mismo estaba ya en el suelo.
Al respecto, el analista político César Cabrera manifestó que esta sorpresiva decisión de Áñez de renovar su gabinete luego de un corto tiempo de gobierno y ratificar su candidatura provocaría cierto rechazo en la población al considerarla una actitud poco ética al no cumplir con su compromiso de garantizar una transición democrática e imparcial.
Yo creo que ya la población se está dando cuenta, se percibe un rechazo a esta decisión de postularse de la señora Jeanine Áñez, a quien se le pidió que hiciera de una especie de bisagra en una transición de gobierno nada más, cuya misión era fundamentalmente convocar a elecciones y esperar que el soberano decida quién nos va a representar.
Joseph Arispe, Voz de América, Bolivia.
Mientras tanto, organizaciones cívicas le reclaman a la Asamblea Nacional en Nicaragua que las incluyan en la discusión de las reformas electorales. Daliana Ocaña reporta.
El Grupo Cívico Ética y Transparencia solicitó públicamente a la Asamblea Nacional de Nicaragua participar activamente en el proceso de reformas electorales que anunció este poder del Estado como uno de sus ejes prioritarios de ejecución para el vigente periodo legislativo. La presidenta de esta organización, Xiomara Pahuaga, aseguró:
se ha preparado los últimos 18 meses para la presente consulta institucional, realizando múltiples encuentros y consultas sistemáticas con una treintena de organizaciones civiles, partidos y movimientos políticos.
Roberto Curney, director de este organismo, explicó:
la ley es taxativa que tiene que haber una consulta con las asociaciones civiles pertinentes.
No obstante, diputados sandinistas aseguraron que las reformas electorales serían únicamente consultadas con los partidos políticos. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, aseguró:
en él pueden participar todos aquellos que participarán en el proceso electoral, es decir, que son los partidos políticos, las alianzas políticas, eso es lo que dice la ley actualmente.
El propósito de las reformas electorales es que puedan ser la puerta de salida a la crisis que vive Nicaragua, facilitando elecciones libres y transparentes. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El gobierno de Argentina busca soluciones para su endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Juan Ignacio González Prieto informa.
Luego de reuniones con funcionarios del Fondo Monetario Internacional y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en Nueva York y Washington, el ministro de Economía Martín Guzmán confirmó que Argentina no quiere más dinero del fondo y que buscará aplazar los vencimientos porque primero desea que la economía del país crezca para poder pagar sus deudas.
Ya hemos tenido conversaciones con el FMI y hay un reconocimiento del fracaso del programa anterior. Una modificación elaborada en el perfil de la deuda, el FMI va a ser parte de eso, porque el problema es macroeconómico, el problema de deuda es un problema integral y la forma en que abordaremos este problema reflejará esa premisa.
Acordaron que habrá un encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, el 5 de febrero en Italia y que una misión del organismo viajará a Buenos Aires durante febrero para monitorear el nuevo plan económico y la marcha de la economía argentina luego del cambio de gobierno. Mientras el presidente Alberto Fernández confía en el apoyo de la comunidad internacional y de los mercados al ver la voluntad de pago del país. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los equipos del fútbol americano de la NFL desembolsaron más de 500 millones de dólares en jugadores que eran titulares en la primera semana y que se ausentaron de partidos por lesiones a lo largo de la campaña, así como en otros que terminaron el año en la reserva de lesionados, de acuerdo con un estudio realizado por The Associated Press. Y los jugadores que se quedaron al margen de los partidos en una liga donde se privilegia cada vez más la velocidad fueron precisamente los más rápidos en el terreno, los receptores. Buena parte de la atención reciente se ha puesto en la protección de los cotizados quarterbacks o mariscales de campo y en evitar los golpes en la cabeza. Si bien las conmociones cerebrales aumentaron ligeramente respecto del año pasado, pero el personal médico de los equipos de la NFL ha dedicado la mayor parte de su tiempo a atender a los receptores y a quienes buscan detenerlos. El expresidente argentino Mauricio Macri fue nombrado como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, según ha informado la entidad. Macri, de 60 años, fue presidente del Club Boca Juniors entre 1995 y 2007, antes de ser alcalde de Buenos Aires y luego convertirse en mandatario. La Fundación FIFA, cuyo director general es el exfutbolista campeón del mundo Yuri Dorkaev, se creó en 2018 como entidad independiente respaldada por la FIFA. Es un gran placer y todo un honor poder anunciar que Mauricio Macri asumirá este cargo al frente de la Fundación FIFA, sostuvo en un comunicado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. En el tenis internacional, Garbiñe Muguruza disputará por primera vez las semifinales del Abierto de Australia. Simona Halep vuelve a estas instancias. Las dos tenistas han ganado dos veces los torneos de Grand Slam. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en
conversación. Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Los expertos.
Estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Las cámaras de televisión la siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La sensación global BTS alcanzó el récord de Justin Bieber en el número uno en la lista Social 50 o Social 50 de Billboard, ya que el septeto registra 163 semanas en primer lugar para el primero de febrero. El Social 50 funciona con datos rastreados por la compañía de análisis Next Big Sound y clasifica a los artistas más populares en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Wikipedia. BTS llegó por primera vez al primer lugar de Social 50 el 29 de octubre de 2016. Desde entonces, solo Ariana Grande y Bieber han logrado frenar el avance de los coreanos durante 6 y 3 semanas respectivamente. En cuanto a cambios, el primer álbum de Bieber desde 2015, que se lanzará el 14 de febrero, actualmente se ubica en el número 6 y lleva 4 semanas consecutivas entre los primeros 10.
I need your help.
Stop. Don't panic. Be calm.
Blake Lively y Jude Law protagonizan The Rhythm Section, película que se estrena esta semana en Estados Unidos.
I'm gonna do this my way.
También actúan Sterling K. Brown y Raza Jaffrey.
Think that you're dead.
La familia del personaje principal, Stephanie Patrick, muere en una tragedia aérea. La mujer descubre que no se trató de un accidente y comienza una búsqueda para castigar a los responsables.
It's the bass.
The rhythm section.
Alessia Cara obtuvo 6 nominaciones para los premios Juno, premio que celebra la música canadiense, con estrellas como Shawn Mendes y Bryan Adams también entre los nominados. Cara, cantante y compositora de Brampton, Ontario, fue nominada para Álbum del Año y Artista del Año.
She just wants to be beautiful, she goes.
Cara ganó Mejor Artista Nuevo en los Grammy 2018, convirtiéndose en la primera artista canadiense en obtener el galardón. Mendes, de Ontario, y Adams, también de Ontario, de Kingston, fueron nominados Artista del Año. La colaboración de Mendes con la cantante cubano-americana Camila Cabello en el tema Señorita fue nominada para Sencillo del Año, y el disco de Adams, Shine a Light, competirá contra Michael Bublé por Álbum del Año. Artistas canadienses como The Weeknd, Avril Lavigne y Justin Bieber fueron nominados para el premio Juno Fan Choice. Cara será la anfitriona de la ceremonia que se realizará el 15 de marzo. Solo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y Y al cierre de Buenos Días América, esta noticia: el cielo nublado y la niebla reportada en la escena del accidente del helicóptero en el que murió la ex superestrella de la NBA, Kobe Bryant, su hija Gianna y otras 7 personas, son el foco principal de los expertos que investigan la tragedia del fin de semana cerca de Los Ángeles.
Los investigadores de la Administración Federal de Aviación y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte trabajan en la escena y en las partes del helicóptero Sikorsky S-76, propiedad de Bryant, para determinar las causas del accidente, mientras el médico forense confirmó que recuperaron los 8 cuerpos para proceder a la identificación oficial de las víctimas.
Entre los factores se encuentran las condiciones climáticas principalmente. Así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia. Gracias por seguirnos.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Patrick Deya.
Visiten boanoticias.com y síganos en @boanoticias en Twitter. Que tengan un excelente día.